Bienvenidos. Vamos a seguir, estamos dando un curso de la enseñanza de Connie Méndez, la fundadora de la metafísica tal como la conocemos nosotros, porque saben que la metafísica es un término más antiguo, proviene de Grecia, acuñó, como quien dice, Andrónico de Rodas para organizar los textos de Aristóteles que no cuadraban en otras ciencias, pero Connie hizo como un rescate de la metafísica y lo colocó en palabritas de a centavo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, se llama el vacío. Algo de lo que está hablando mucho ahora la mecánica cuántica, precisamente la ciencia cuántica. Connie no se va a enrollar como la mecánica cuántica, como se ve un poco en esa película que está cogiendo tanta fama, y tú qué sabes, les recomiendo esa película, por cierto, pero en esa película se ve un poquito más complicado, un poquito más complejo. Aquí lo vamos a ver con Connie, sencillito y práctico, de esto que puedes manejar y sacarle el gustito para tu propia vida, para tu propio desarrollo de la conciencia espiritual que estamos nosotros tratando de desarrollar. Vamos a empezar con la meditación, como siempre, aunque vamos a usar ese concepto para la meditación precisamente. Vamos a escuchar una pieza musical que se llama La Fuente, y es una llave tonal, es la llave tonal del centro de entrenamiento de instructores del maestro Kuzumi, o sea, donde van los que quieren ser profe, a que le enseñe el gran profe de la Tierra, que es el maestro Kuzumi, el instructor mundial, pues allí tiene una llave tonal, ese lugar, ese centro es como la música de la universidad, y es esta, La Fuente. Una pieza muy bonita y que contiene un simbolismo también muy especial que vamos a intentar incluir en la meditación, si les parece. Bien, comenzamos. Vamos a cerrar los ojos, tomar una respiración profunda y suave. Aquietarnos. Situarnos en el aquí y en el ahora. Colocar toda nuestra atención en el momento presente, en el lugar presente. Toma una respiración profunda y suave. Y ahora, piensa en tu presencia yo soy, en tu yo superior, en tu yo divino interno. Visualízalo como una fuente de la que brota todo lo que tú usas en tu vida, todo lo que has usado y lo que necesitarás en el futuro. Fluye constantemente de esa fuente. Y ahora tú vas a colocar tu atención en ella y vas a hacer un vacío. Un hueco en tu conciencia, para que sea llenado con la luz de tu presencia yo soy. Tú eres un cáliz vacío para ser llenado de luz. Todo lo que sabes de ti queda a un lado, para tú simplemente recoger, recibir la luz que brota constantemente con todo el bien, toda la perfección, toda la abundancia, todo el amor de tu presencia yo soy, de Dios en ti. hace tanto que reboses alegría, que reboses gratitud, que reboses confianza y amor, que reboses perdón y pureza. Toma una respiración profunda y sintiéndote pleno y lleno de luz, acaba tu meditación. Muy bien, pues entonces el vacío. Y dice así Coni Méndez: el vacío no existe. Mira que bien empieza la clase. Eso que titula, pues no existe. Más que nunca en este siglo se está comprobando, lo estábamos comentando, todavía, ya cuando Coni lo estaba aquí diciendo, se estaba empezando a aventurar esa idea, pero es que ahora ya hay estudios muy profundos acerca de esto, de que no existe el vacío, que cuando a ti te parece que estás contemplando algo que está vacío, en realidad es que simplemente no puedes percibir lo que hay allí. Y que en todas partes la vida no tolera el vacío. En cuanto entonces un vacío de algo, inmediatamente se tiende a llenar. Ella va a poner varios ejemplos, pero el que más nos interesa, y es el que ya les quiero ir adelantando, es el vacío que nosotros vamos a ir haciendo en algún aspecto, en alguna parte de nuestra conciencia. Porque ¿qué es hacer un vacío? Quitar algo, ¿verdad? Es quitar. Bueno, si tú quitas algo, si tú haces un vacío en tu conciencia, debe ser llenado por otra cosa, porque si tú no lo llenas, como la naturaleza no tolera el vacío, va a volver a llenarse de lo que ya tenía, porque era lo que ya tenía es lo que menos resistencia opone en tu naturaleza. Esa va a ser la síntesis de la clase, y eso es lo que me gustaría que se llevaran hoy en conclusión, que si tú quieres de verdad ir modificando los aspectos de tu conciencia que te producen problemas, lo que tienes que hacer es un vacío y luego llenarlo, porque si tú lo vacías y no lo llenas con otra cosa, va a volver lo que ya estaba allí. ¿Y qué significa llenarlo? Significa colocar algo allí y, lo más importante, sostenerlo, que es donde fallamos. Muchas veces hacemos el vacío, lo llenamos, pero al día siguiente se nos olvidó sostener eso, se marchó y vuelve lo antiguo. Hay que llenarlo el tiempo suficiente como para que se vuelva automatizado, sostenerlo hasta que se vuelva automático. El aire, dice Coni, está lleno de átomos y de partículas de polvo. El átomo es mitad espíritu y mitad materia. Materia porque es el comienzo de esta, espíritu porque es invisible y es energía. El átomo está al borde de la división entre materia y espíritu. Fíjense que durante mucho tiempo hemos tenido un concepto de la espiritualidad como separada de la materia. Y Coni aquí nos está diciendo que no, que materia y espíritu son la misma cosa. De hecho, son la misma cosa, pero en grado diferente, en gradación diferente. Podemos decir que lo que llamamos materia no es sino espíritu condensado, en su máxima expresión, en su máxima densificación. En cierto sentido tiene lógica, porque si decimos que todo lo creado en el universo es Dios, que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos el ser, significa que todo es espíritu. Solo que la parte del espíritu más densa la llamamos materia. La parte del espíritu que está todavía en expresión, en desarrollo de su expresión como espíritu, a eso le llamamos materia. Y eso está muy interesante, porque entonces tú, de ti, no tienes la concepción, o no deberíamos tener la concepción de que somos dos entidades separadas. Yo soy espíritu por un lado y materia por otro. Eres uno solo, con manifestaciones en grados. Una manifestación más densa que se llama materia, que se llama cuerpo físico, otra manifestación un poquito menos densa que se llama cuerpo etérico, otra menos densa que se llama cuerpo astral o emocional, luego cuerpo mental, y si seguimos hacia arriba llegamos al cuerpo, al que llamamos cuerpo electrónico, que es tu presencia, yo soy, el espíritu. Se le llama cuerpo electrónico porque allí los electrones se mueven libremente. Mientras que en esto que llamamos materia, los electrones, que es el espíritu, es la energía, está apelmazada, está, podremos decir, esclavizada. Condensada hasta un punto en que se ha densificado y a eso es lo que llamamos materia. Y también es lo que llamamos la esclavitud, entre comillas, de la materia o de los electrones, la esclavitud de esos electrones. Así que es verdad, y eso ya también está ya demostrado científicamente, que todo es energía, pero manifestada, modelada de distinta manera. Pero todo es energía. Es energía no solamente la luz eléctrica que nos permite ahora ver aquí, es energía tu cuerpo. Cada átomo que compone tu cuerpo es energía. Tan poderosa que un átomo ya sabe lo que puede hacer. A través del conocimiento de la energía condensada en un solo átomo se ha descubierto la energía atómica. Y caramba lo que puede salir de un solo átomo. Bueno, de hecho, lo hemos usado bien y mal. Bien con la energía en sus muchos aspectos y mal con lo que ya saben, que es la bomba atómica. Y eso, una bomba, algo tan dramático, lo provoca unos atomitos de nada, algo tan chiquitito. Y tu cuerpo está compuesto por quintillones y quintillones de esas partículas. Somos energía. Toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, todo lo que usamos, hasta la materia que compone esta copa, esta mesa, es energía. Solo que esa energía se modela, se transforma. Ya saben eso de que la energía ni se destruye, ni se crea, sino que siempre ha existido. Un poco como lo que decimos de Dios, ¿no? Eso también se ve, por cierto, en esa película, en ¿Y tú qué sabes? Se ve el religioso que dice, Dios no fue creado, ni nunca morirá. Y viene el científico y dice, la energía no fue creada, nunca desaparecerá. Y te das cuenta que están hablando exactamente de lo mismo, solo que cada uno utiliza una terminología diferente. El científico utiliza la de él, y el místico utiliza la de él. Pero es lo mismo, todo es energía, todo está inundado por esa energía, solo que esa energía asume formas y modelos diferentes, adaptándose a las circunstancias, adaptándose a las necesidades de la vida y adaptándose también a la inteligencia que la modela. Si lo pensamos bien, se puede mejor entender cómo es que yo, a través de mi pensamiento, puedo modelar mi vida. Porque, en cierto sentido, esas partículas y esos electrones obedecen a la inteligencia que los invoca y que los modela. Y si tu pensamiento está todo el tiempo modelando los electrones de la energía que tú manejas con la idea de la enfermedad, tú vas modelando esos átomos en forma de enfermedad. Pero esos átomos son siempre puros, es la forma en que tú los modelas. Es como la arcilla que tantas veces usamos como ejemplo. La arcilla es pura siempre, pero tú puedes hacer con esa arcilla un hermoso jarrón o puedes hacer, yo qué sé, una piedra para tirársela a alguien y hacer un uso incorrecto de ella. Pero los átomos, la arcilla, es pura siempre. Nosotros recogemos toneladas y toneladas y toneladas de energía, la modelamos con nuestro pensamiento, la vitalizamos con nuestros sentimientos, le damos forma con nuestra actuación y con nuestra palabra y también con el pensamiento, y eso es lo que luego vemos manifestado en nuestra vida y en nuestro mundo. Y por eso se dice que así como tú pienses, así es tu vida. Que constantemente estamos construyendo nuestro mundo con nuestra propia calificación mental, emocional y física. Así que ya lo ven, no somos dos seres, somos uno solo, con manifestación espiritual y material por ahora. La naturaleza no soporta el vacío, deja un potecito de tierra desatendido y olvidado, al poco ha brotado en él una espiguita verde. Esa, además, es una de las cosas más bonitas que tú puedes observar de la vida y de la naturaleza. Donde quiera que tú vayas, hay vida. Te vas a un desierto que tú dices, aquí nadie sobrevive, y te encuentras lagartijas y bichillos y serpientes, pero es que además si te acercas todavía más con un microscopio, hay una ciudad allí, de ácaros y cosas de esas, pero hay vida, por todas partes hay vida. Y donde no la vemos es porque no tenemos capacidad para verlo. Incluso en situaciones tan extremas que tú dices, es que no lo comprendo, el otro día estaba viendo un documental, una zona subacuática, no me acuerdo qué zona era, pero una profundidad increíble en el mar, pues ahí lo que llaman chimeneas volcánicas, y salen por ahí, salen temperaturas increíbles, pero no solamente temperaturas increíbles, es que además emitía una serie de componentes de sustancias químicas, bueno, como ácidos. Pues ahí vivían cangrejos, unos cangrejillos ahí, que tú dices, pero los cangrejos cuando lo hierven a los 100 grados ya no se ponen rojos y ya estaban para comérselo. Pues allí había unos que vivían a 500 grados centígrados. Que tú dices, ¿cómo es posible? La vida busca su forma de expresarse, allí donde sea. Por eso yo me río mucho cuando por ahí van diciendo que no existen otros planetas con vida. Y tú dices, ¿tú te refieres a la vida como aquí la conoces? Pero pueden haber formas de vida que tú no conoces. De hecho, aquí hay formas de vida que no conocemos. Los elementales son formas de vida que no vemos. La mayoría, hay gente que sí, pero la mayoría no. Y existen y son formas de vida. Los ángeles también, no los vemos y son también formas de vida. ¿Y cuánto no más habrá? Si ni siquiera conocemos todo lo que es la vida en nuestro propio cuerpo, ¿cuánto no más habrá por ahí? Lo mismo ocurre con un recipiente de agua. No tardará en mostrar minúsculas larvas de vida en agitado movimiento. Aunque a ti te dé asco, eso es vida. Tú dejas un poquito de agua, sobre todo a la luz, unos cuantos días, y enseguida se ve el fondo ya verdecito. Y a poquito tiempo ya ves tú bichitos por ahí danzando. Rápidamente la vida se llena allí. La naturaleza tampoco soporta el desperdicio. Todo está en proceso de convertirse en algo útil. Todo sirve para algo y para alguien, y todo tiene su sitio propio y exacto. Y esto es una ley universal, no solamente para la Tierra, sino para todo el universo. Todo lo que existe es para algo. La vida no se equivoca, la vida no desperdicia. Eso es una frase muy interesante que aparece en otra película, Contact. Bueno, esa película está muy bien porque es como la confrontación entre el científico, en este caso era la científica, y el místico. Y hay una parte en la que están observando las estrellas, porque ella escucha para tratar de encontrar vida extraplanetaria y todo lo demás, y una parte en la que mira al cielo y hace una pregunta muy, muy curiosa, porque dice, vale, de acuerdo, no hemos encontrado vida, pero ¿y todo ese espacio desaprovechado? No puede ser. ¿Para qué tanto espacio desaprovechado? Es ilógico. Si tú miras con objetividad la naturaleza, tú dices, no puede ser. Donde quiera que miras la naturaleza en la Tierra, hay un objetivo. A lo mejor el objetivo fue una cucaracha, pero para ella es importante, aunque para ti no lo sea. Hay un objetivo en la vida allí. Y en todo el universo también. Y es un poquito el orgullo humano el que piensa que solamente aquí tiene sentido la vida, tal como tú la conoces. Puede haber formas de vida invisibles, o que no necesiten el agua, o que no necesiten el oxígeno, porque dicen, no, allí no puede haber vida porque no hay agua ni oxígeno. Espera, quiere decir que no puede haber vida humana, que es otra cosa. Puede haber entidades que no necesiten del agua, ¿por qué no? Todo ser humano viene a la Tierra con lugar ya dispuesto para él, con una labor que realizar, equipado con un talento especial que lo dispone al trabajo y al puesto que le pertenece. Por la misma regla de tres, si todo en la vida tiene un porqué, tiene un motivo, yo también tengo que tener un porqué y un motivo. Lo sepa yo, no. O sea, mi ignorancia no quita el hecho de que esto sea verdad. Si mi ignorancia me impide darme cuenta de por qué estoy aquí, de cuál es mi misión, eso no implica que haya, de hecho, para mí un motivo, un porqué y una misión. Y eso es para cada partícula de vida. Cuanto no más, para cada ser humano. Aunque tú le veas el más malvado del mundo, no es la misión de nadie chafarle la vida a otro, sino la misión de este debe ser, el plan divino de este debe ser hacerme la vida imposible. No, esa es la mala comprensión de su plan divino. Pero para todo el mundo, en realidad, hay una misión, entre comillas, eso de misión. Eso no significa una gran misión cósmica, no. Significa que cada persona es valiosa e importante por sí misma, y que lo que esa persona va a contribuir al mundo, nadie más sino ella lo puede otorgar y lo puede dar. Eso sí, con todas las encarnaciones que le toque vivir para llegar a lograrlo. A mí me gusta mucho esa semejanza que hacen al un maestro, que dice que el universo es como un gran tapiz cósmico, que estamos construyendo ese tapiz, que está compuesto, cuando se trae un tapiz, ustedes saben que está compuesto por miles de hebritas de hilo tejidas entre sí. Si tú miras la hebra sola, así, tú dices, qué insignificancia. Eso se pierde y no se nota. Pero si tú estás tejiendo un tapiz y le falta una hebra, ¿a dónde va a mirar todo el mundo cuando contemple el tapiz? Al agujero. Por tanto, la hebra es importante. La hebra no es todo el tapiz, pero es tan importante que si falta, no está completado el tapiz. Bueno, cada ser humano y su plan divino es una hebra de ese gran tapiz cósmico. No es tan importante como para considerarse todo el tapiz, humildad, pero es tan importante como para decir que si el tapiz le falta esa hebra, pues no está completo. Miren qué cosa más bonita. Pues tú eres parte de ese tapiz cósmico y tú debes contribuir con tu parte. Y hasta que no lo hagas, pues no estará terminado, no estará completado. Tú y cada ser con el que contactas, y cada ser del que sabes, en realidad. Así como cada huella digital es única en el mundo, y en toda la historia de la Tierra cada individuo es único, su puesto, sitio o lugar es únicamente para él también. Nadie más puede desempeñar la labor como él. Hay una cosa que es también bastante interesante a la hora de observar la vida en los seres humanos, y es que no hay dos que se repitan. Y no me refiero solamente a su consistencia física, a su fisionomía, sino a su condición en total. No hay dos vidas idénticas, ¿se dan cuenta de eso? No hay dos vidas que tú puedes decir exactamente han vivido lo mismo. No. Cada uno de los seres humanos, desde el momento mismo que nace y nace con las mismas condiciones que los demás, ya es distinto. Ya es diferente. Y en cuanto empieza y ya hay condiciones distintas en él y a su alrededor, ya se empieza a distinguir también. Ya se vuelve único, nada más comenzar la gestación, ya es único, ya es diferente. Y no hay dos seres que repitan su condición. Ni siquiera los que se parecen mucho físicamente tienen luego, yo qué sé, la misma forma de pensar, la misma educación, la misma voz, los mismos gustos, el mismo interés. ¿Se dan cuenta lo irrepetible que es cada ser? ¿Que no te lo puedes encontrar igual en ninguna parte? Eso debería ser una gran lección de autoestima para cualquier persona. Darse cuenta de lo irrepetible, de lo único que es. Y ese es el sentido en el que Maestro Jesús decía que Él era el Hijo único de Dios. En el sentido de que cada uno es el Hijo único de Dios. Un Cristo viviente. Un Cristo aquí en el mundo de la forma. Eso es ser el Hijo único. Si el sitio que le corresponde está momentáneamente ocupado por otro, los dos individuos se sentirán defraudados, incómodos, y estarán haciendo mal lo que están desempeñando en el momento. Hemos olvidado todo esto. Hace mucho tiempo que el ser humano anda un poco confundido, andamos bastante confundidos, y hemos olvidado todas estas leyes que estamos aquí aprendiendo, entre ellas esta de la singularidad del ser humano. Eso ha hecho que estemos fuera de orden. No estamos en orden divino, que es esa ley fantástica que también uno puede invocar. Si yo no me siento contento con mi vida actualmente, es que estoy fuera de orden. Y eso significará, primero que nada, que no tengo la conciencia ajustada a la verdad. Y eso es un trabajo que ya puedes empezar a hacer tú, conociendo las cosas y empezando a sustituirlas. Segundo, que por la razón que sea, precisamente por no estar ajustada mi conciencia a la verdad, yo estoy fuera de lugar. O sea, donde yo debería estar no estoy, y donde debería estar otro, estoy yo. Bueno, por eso es muy importante que uno aprenda a reconocer que tu puesto es único para ti, que lo mejor para ti es justamente lo que estás viviendo. Porque a partir de ese reconocimiento, tu vida se ajustará. Empezarás a ubicarte en el puesto perfecto para ti, en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto espiritual, en el aspecto laboral, familiar, en todos los sentidos. Pero primero tú tienes que partir de la base de lo que acaba de decir aquí Connie, que tu puesto perfecto para ti es justo donde estás. Eso también lo decía M. Fox. Si tu condición no te gusta, primero tienes que reconocer que la vida te está poniendo en el momento perfecto y en el lugar perfecto para que tú des el paso, el aprendizaje necesario para encontrar tu puesto perfecto. Debes partir de la idea de que la vida no se equivoca, de que Dios no se burla de ti y que estás ubicado allí donde es mejor para ti en ese momento. No para que te resignes, sino para que lo contemples como el punto de partida de tu aprendizaje para llegar a ese otro punto en el que tú te sentirás mucho más satisfecho y mucho más realizando tu plan divino. El de tu presencia yo soy, el de tu alma, no es lo que quiere tu personalidad. Eso también hay que aprender a distinguirlo. La labor que nos corresponde a cada uno, sea en el comercio, en las artes, en las letras, en la religión, en el gobierno o en la agricultura, y miren que incluye todo, desde el comercio hasta la agricultura, es muy fácil determinarla. Cada uno está capacitado para conocer su lugar único. Está en aquello que más le gusta hacer en el mundo. Miren qué cosa más genial. Aquello en lo que tú te sientes lo mejor del mundo, ese es tu puesto verdadero. Hacia allí es hacia donde deberías ir enfocando toda tu energía, toda tu enseñanza espiritual y toda tu realización para cumplir tu plan divino. Y fíjense que incluye todo tipo de cosas, desde el comercio hasta la agricultura, las artes. No se refiere solamente a cosas grandiosas. Personas que lo que quieren es estar cultivando su terrenito y se sienten felices y realizados allí. Genial, porque si allí es donde se siente realizado, significa que ese es su plan divino. Porque nuestro plan divino es tan completo que no lo puedes realizar en una sola encarnación, venimos muchas veces. Bueno, la porción que ahora me toca es precisamente allí donde yo me siento bien, donde yo me siento realizado. Y si no me estoy sintiendo bien en mi puesto, es que no he hecho lo adecuado para adaptar mi conciencia a lo que me corresponde. me estoy engañando, estoy creyendo que lo mío es otra cosa, o me lo han hecho creer y yo me lo he creído. Pueden ser muchísimas circunstancias, pero si yo estoy frustrado en mi puesto y en mi situación, yo debo trabajar por corregirlo, no resignarme. La resignación ha sido muy mal entendida. Una cosa es aceptar y otra cosa es resignar. Aceptar es darte cuenta de cuál es tu situación presente, al mismo tiempo de darte cuenta de cuáles son las oportunidades que tienes para mejorarla y partir de donde estás objetivamente. Resignarse es tirar la toalla, es decir, no puedo hacer nada, esta es mi condición y así me moriré. Es muy diferente. El que acepta se ubica en la posición en la que está para a partir de ahí mejorar. El que se resigna no mejora, se rinde. ¿Ven la diferencia? No se trata de resignarte, pero sí de aceptar, porque si no sabes exactamente en qué posición estás, pues simplemente no sabrás qué debes hacer para dar el siguiente paso. Pero resignarse no es digno de seres en evolución. Resignarse es pararte. Y resulta que la vida evoluciona todo el tiempo, todo el rato, y tú formas parte de esa vida en evolución. Resignarte es parar esa evolución. Resignarte es ir contracorriente. Y claro, si vas contracorriente, sufres. Claro que sufres. Aquello que no parece trabajo, que cuando uno lo está haciendo se olvida de todo y considerará absurdo que le pagaran por hacerlo cuando se está divirtiendo tanto. Está de acuerdo con la segunda ley de la creación, con el principio de correspondencia que dice: como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. Entonces, si yo abajo estoy frustrado, si yo fuera estoy frustrado, dentro no me estoy realizando. O una de dos, o no estoy en mi puesto perfecto, o no me estoy dando cuenta de que es mi puesto perfecto, que también puede pasar eso. Y por eso uno primero tiene que ver por qué estás allí, en ese puesto, el que no te gusta, qué debes aprender de él, sacarle el jugo y entonces ya buscar lo que tú consideras que es mejor para ti. Esto pasa muchísimas veces, me lo cuenta mucha gente que están en una situación, por ejemplo en un puesto de trabajo o lo que sea, que no sale adelante, que las cosas marchan mal, que hay mala vibración en el trabajo, que hay peleas, que hay disputas, y con el tiempo lo consigue arreglar, cambia su actitud. Muchas personas incluso acuden a psicólogos para poder saber cómo comunicarse para cambiar esas actitudes que hacen que se le suban a la chepa a uno o que no haya armonía. Y cuando por fin lo consiguen, toma que le cambian de puesto, le ponen un puesto mejor o le ofrecen un puesto de trabajo mucho mejor. Y entonces dice, ¿y esto qué es? Ahora que estaba yo empezando a ir bien, resulta que me pasan a otra cosa mejor. Pues por eso, precisamente porque ya cumpliste allí tu plan. Ahora viene lo siguiente. Y así es como se evoluciona. Los seres humanos quieren aprobar los exámenes sin pasarlo. No puede ser. Tú estás creciendo, desarrollándote y aprendiendo. Y para demostrarlo tienes que pasar algunos exámenes. Sobre todo la mentalidad nuestra, la occidental, huye muchísimo del sufrimiento. Pero es por una mala concepción del sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Y sería tonto querer sufrir. Pero una cosa es no querer sufrir, y otra cosa es huir de todo lo que suponga una prueba. Y nosotros, sin querer, cuando tenemos una prueba delante, que sería una demostración de lo que has aprendido, lo convertimos en sufrimiento y salimos corriendo. En Oriente es diferente la mentalidad oriental, y ya saben, lo hemos comentado alguna vez, incluso la palabra problema, crisis y oportunidad en China es la misma. La misma palabra es para crisis, para problema, que para oportunidad. Y tú dices, problema, oportunidad, parecen cosas contrarias. No, es que si tú no te demuestras a ti mismo lo que sabes, ¿cómo sabes que lo sabes? ¿Cómo vas a lo siguiente? Si no demuestras que ya sabes la A, ¿cómo te van a enseñar la B? Es una cuestión simplemente de actitud ante las condiciones que a veces se nos presentan. Convertimos las condiciones en las que vamos a demostrar nuestra fortaleza, la convertimos en sufrimiento. Pero es nuestra actitud. No buscamos el sufrimiento, sería ridículo. Pero sí, cuando se presenta la condición, sí debes decir, esto aquí debe haber una razón. La vida no se equivoca y antes de que me venga la prueba, ya yo he tenido la enseñanza. Porque si no, no me presentarían la prueba. Evidentemente esto lo puedo llevar bien, lo puedo sacar con nota además. Pero eso debes creerlo de ti, claro. Si no lo crees de ti, eres lo que crees. Lo estábamos diciendo con la ley de mentalismo. Eres lo que crees. Si te crees limitado, estás limitado. Pero si tú crees y haces esa reflexión y esa meditación, diría yo, si tú crees que la vida nunca te colocaría en una posición para la que no estás preparado y además no para resignarte sino para superarla, Entonces empiezas a sacar y a reconocer esas fuerzas internas, como llama M. Fox, ¿se acuerdan? El poder divino interno. Empiezas a acudir a ese poder divino interno, lo empiezas a ejecutar y a realizar. Y qué bien se siente uno cuando luego lo consigue, ¿verdad? La nota, luego tienes la nota y dices, me saqué un notable, qué bien, lo superé, lo pasé. ¿Y cómo se crece uno? ¿Y cómo se prepara para la siguiente lección? Porque ahí no acaba. Si eres un desajustado, busca en ti lo único que te gusta hacer, declara que tu lugar te está esperando. Decláralo, afírmalo, decrétalo, ¿ve? No es resignarse, tampoco es desesperarse, ni gritar, llorar, esto no es mi lugar. No, 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 es asumir el mando, el dominio, acordarte de que eres un ser divino en evolución y en adiestramiento, y entonces agarrar ese poder divino y usarlo con tu mente, con tu sentimiento, con tu palabra. Declara que tu lugar te está esperando, reúnete con personas de tu misma afinidad, dirígete hacia el lugar que más te guste, muévete hacia eso y pide luz a tu ser divino para que te indique dónde debes encontrarlo. Les dice ahí que además acudas a tu ser divino interno, a tu Cristo, a tu presencia, a tu maestro, como tú quieras, para que te indique, para que te ayude. Lo mismo debes hacer cuando veas a alguien sin trabajo o sin propósito en la vida. Declara la verdad para él, declara tú por él. El desempleo es un concepto errado, está en la mente de la gente, es un concepto en nuestra mentalidad. Y ya hay cursos de capacitación profesional que van destinados no tanto a enseñarle una profesión, que también, sino a enseñarle autoestima, a enseñarse a valorarse. Eso es lo que se utiliza en esos famosos cursos de excelencia profesional. La excelencia profesional es graciosísimo porque tú cuando acudes a esos cursos, muy buena parte, un porcentaje bastante alto, parecen clases de metafísica, pero parecen clases espirituales, del poder mental, del poder de la confianza en sí mismo, de su parte más positiva, más trascendente incluso. Yo no sé, pero un 70 o un 80% parecen clases de metafísica. Luego, claro, va, el objetivo es otro. El objetivo es pues el desarrollo profesional y el desarrollo económico. Pero el fundamento, en muy buena parte, es eso. Y yo les voy a decir una cosa. Lo que más interesa a la sociedad, lo que más se maneja materialmente hablando, delata lo que más está interesando a nivel interno. ¿Por qué? Por ley de correspondencia. Como es dentro, es fuera. Y si los cursos de capacitación profesional ahora hablan de cooperación en lugar de competencia, indica que en el interior de los seres humanos, en la mayoría, porque todo el mundo trabaja o casi todo el mundo trabaja, significa que eso es la mayoría, se está desarrollando la idea espiritual de la solidaridad, de la convivencia, del amor divino. Solo que en el campo profesional se le llama así, se le llama colaboración en lugar de competencia. ¿Se dan cuenta? ¿Se tiene que reflejar? Claro que sí. Y si estos cursos parecen espirituales hasta un punto, indica que hay un montón de personas que internamente están ya clamando esto, reclamándolo. Si no, no se vería allí. El desempleo entonces es un concepto errado y estos cursos van destinados a quitar esos conceptos errados que impiden que tú seas un buen vendedor. Lamentablemente lo aplican para eso, ¿o no? Porque las economías también mueven los países y hace que muchas personas pues estén tranquilos, estén opulentes y se pueden dedicar a otras cosas. Pero ahí lo ven, lo que ya está viendo el comercio, ya lo estaba avisando las ciencias esotéricas y espirituales hace mucho tiempo. La inarmonía es producto del desajuste, de tu propio desajuste en tu conciencia. El vacío no existe, el desorden no existe, ni el desperdicio tampoco. Este es un universo basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. Miren, esta copa es orden y armonía entre todas las partículas que la componen. Porque si se empezaran a pelear entre ellas, yo no tendría una copa así de bonita. A lo mejor tendría, no sé, un vaso lleno de agujeros, otra cosa distinta, muy diferente. Esto lo que permite que todas estas partículas se mantengan formando esto, a pesar de que cuando tú la ves a microscopio no están unidas entre sí, no están pegadas, ¿saben ustedes? Que no están pegadas, sino que lo que está unido entre sí es el campo energético que emana de cada una de ellas. Y cuando yo cojo la copa, yo no estoy tocando la copa, estoy tocando su campo energético. Eso es lo que dice en la mecánica cuántica, dice y demuestra. El campo energético de mi mano toca el campo energético de las partículas que componen la copa. Imagínense eso. lo que hace que esas partículas se mantengan unidas es una ley que se llama la ley de armonía, que está funcionando en esta copa, y está funcionando en mi organismo, está funcionando en cada forma que tú ves, ordenada, ajustada. Uno puede invocar esa ley para lo que está desajustado en tu propia conciencia, sumarte a eso también. ¿Por qué nosotros sí nos podemos desajustar y la copa no se desajusta? Porque la copa está formada por una inteligencia que está ajustada, son elementales de la naturaleza, mientras que tú tienes mente. Tu inteligencia es la que está aglomerando, en cierta manera, las partículas de tu cuerpo. Y como tenemos inteligencia, como tenemos mente, y no está desarrollada del todo, nosotros nos desajustamos. Forma parte del aprendizaje, forma parte de la experiencia de esta escuela. Tiene que ser así porque si no me permiten equivocarme, no me puedo corregir y no me puedo perfeccionar. Es parte de esto. Pero que sepamos que somos nosotros los que estamos equivocándonos y formando sustancia, formas, para la redundancia, desarmoniosas. Formas y sentimientos y pensamientos. Así que si hay desajuste, decrétalo, decreta el bien. Cuando hace falta algo, desde un tornillo hasta un marido, graciosa con él, desde un cuchillo hasta una suma de dinero, desde un lugar para estacionar el coche hasta una cocinera buena y honrada, lo que sea, declaro la verdad. La naturaleza detesta el vacío, el desajuste y la inarmonía. Si yo necesito, en este caso su ejemplo, un marido, hay un vacío en mi vida. Yo quiero un marido y tengo ese vacío. Pues como no existe el vacío, yo decreto. No existe el vacío, tiene que ser llenado. Claro, debe ser que no tengo hecho el vacío para que se llene con el marido. Debo tenerlo llenado de otra idea, de la idea de que yo no merezco amor. O de que está muy difícil encontrar un buen hombre en la vida. Por ejemplo. Verás aparecer el complemento de alguna manera. El complemento se refiere a cualquiera de esas cosas. El decreto es este. La naturaleza detesta el vacío, el desajuste y la inarmonía. O sea, tú dices, esto no puede ser. No lo dices desesperadamente, lo dices entendiendo lo que dices. Aquí hay un vacío, yo me siento sola, yo me siento vacía, no puede ser. La naturaleza detesta el vacío, yo decreto, pues es el marido en ese caso. Lo que no puedes decretar es aquel marido, ¿eh? Eso no, porque tú no sabes con qué se tiene que llenar ese hueco, que quizás aquel es el vacío de otro, no tuyo. A alguien le falta lo que a ti te sobra, a alguien le sobra lo que a ti te hace falta. La oferta y la demanda es la parte de la cuarta ley de la creación que se llama principio del ritmo. Bueno, hay leyes que derivan de otras y hay una ley que se llama la ley de la oferta y la demanda. Eso significa que todo ha sido dado ya, todo. Y si todo ha sido dado ya y a mí me falta algo, es que le está sobrando otro por ahí. Ustedes saben, por ejemplo, que eso se ha demostrado en la Tierra a nivel del tema del agua. Hay tanto tema con que hay sequías por un lado e inundaciones por otro. Mira, ahí lo ves. En realidad, si nosotros tuviésemos una vida equilibrada que se reflejara en la naturaleza, por supuesto, ya saben que nuestra conciencia se refleja en la naturaleza, a nadie le faltaría ni le sobraría agua. Fíjense que no es que hayan sequías en todas partes o inundaciones en todas partes, es que si aquí hay sequía, allí hay inundación, si aquí sobra, allí falta. Pero ustedes saben que las partículas de agua que están en la Tierra no pueden salir de la Tierra, están aquí siempre, y siempre es la misma cantidad. Solo se mueve, solo se va moviendo. Va a las nubes, se desplaza, cae en otra parte en forma de lluvia, o está en el mar, o baja por los ríos, o está en nuestras casas, pero es la misma. No hay menos agua en la Tierra, como se está diciendo, no es verdad. Lo que se está distribuyendo mal es agua, y eso es un reflejo de nosotros, porque la naturaleza obedece a la conciencia de los que están habitando en ella, y se refleja por fuera. Pero en realidad no tenemos que pedir que haya más agua a la Tierra, no, si está la misma, es la misma cantidad. Lo que tenemos que pedir es orden divino en la distribución de esa agua en la Tierra. Eso sería más correcto. Para nuestro mundo es igual. Todo lo que tú requieras, es como la Tierra, por ley de correspondencia. Todo lo que la Tierra requiere ya lo tiene, todo. Si está mal distribuido es problema nuestro, como hacemos con la riqueza. Países que tienen demasiado y países que mueren de hambre. Es distribución inadecuada de la riqueza, y eso se ve en todos los ámbitos. Si en la Tierra se ve, en el individuo también. Si a mí me falta algo por un lado, me está sobrando por otro. Y uno, cuando aprende estas leyes, puede empezar a regularlo, invocando esa ley, a regularlo en tu conciencia. Recuerden que el entendimiento es la forma en que tú pones en orden tu conciencia. Y por eso es bueno estudiar y empezar a ajustar tu conciencia, tu comportamiento y tu forma de pensar a ese entendimiento. Un joven me consultó en este mismo sentido. Perdía todas las colocaciones, todos los puestos de trabajo y se encontraba desajustado en todas partes. Él decía, no sirvo para nada, todo lo hago mal, me dijo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Le preguntó Connie. O sea, ustedes saben que Connie tenía lo que llamaba ella un consultorio metafísico, está genial. Que era que ella tenía como un despacho donde iba recibiendo a la gente con su problemática y ella le decía cómo resolverlo. Como un psicólogo, pero metafísico. Entonces este señor fue y le dijo, ¿qué es lo que más te gusta? Se le preguntó. Nada, me contestó. Me gusta no hacer nada. Qué cómodo, ¿verdad? Eso es lo que él creía de sí mismo. Pero ya ven a ver que Connie le va a ayudar a descubrir que eso no es verdad. A nadie le gusta no hacer nada. Se aburriría como una ostra sin agua. No puede ser. ¿Y por qué pierdes todas las colocaciones? Le pregunta Connie. Porque me aburren y me pongo a conversar con mis compañeros de trabajo, los distraigo y pierden el tiempo de la empresa. ¿Entonces tus compañeros de trabajo encuentran que lo que les conversas vale la pena escucharlo? Bueno, sí, ellos también se olvidan del tiempo y del trabajo y hablan con él. Bien, no busquemos más, interrumpió Connie. Tenía una gran intuición Connie para ayudar a la gente, porque rápidamente muchas veces se daban cuenta de cuál era el fallillo. También mucha experiencia. Si lo que tú hablas o la manera de exponerlo ejerce tal magnetismo, ¿estás mandado a hacer un puesto de relaciones públicas? Búscalo hasta que lo encuentres, te está esperando, le dice Connie. Así lo hizo. Cuando lo volví a ver, irradiaba plenitud. Se sentía pleno, fantástico. A esta verdad se refería Jesús cuando dijo, mirad de las aves del cielo como ellas no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Mas yo os digo que ni aun Salomón en toda su gloria fue vestido como uno de esos lirios. Esto no significa que estamos autorizados para entregarnos a la pereza, por supuesto que no, y que la comida y las ropas nos caerán del cielo. Pues eso no te convertiría en un maestro, que es en lo que estás tú metido, precisamente. Fíjate que al chico este no le dijo, pues quédate en tu casa, si lo que te gusta es hacer nada, quédate haciendo nada. Eso sería tonto, porque no viniste a hacer nada. Ella se dio cuenta de que no estaba bien enfocado. Y se enfocó adecuadamente. Bueno, ahí no lo cuenta del todo en otro libro. Lo narra este mismo episodio. Este chico encontró un puesto de trabajo como relaciones públicas y se sentía genial, fantástico. Las relaciones públicas eran relaciones públicas maravillosas. Claro, como le gustaba su trabajo, lo hacía muy bien y le fue muy bien. Lo que significa es que cada cual en su sitio apropiado tendrá todo lo que necesita, sin trabajo y sin esfuerzo. Incluso hay algunos maestros, entre ellos la madre Alexa, que dice que deberíamos empezar a dejar de usar ese término, trabajo, porque no es que esté mal, la palabra no es negativa, es que la hemos cargado ya, negativa. Ya decimos, tengo que ir al trabajo, y nos sale con una cosa así como, ¡ah, oh, qué pereza! Nos sale con aburrimiento y con desganas. Bueno, hay que cambiar la palabra. En lugar de trabajo, deberíamos usar, por ejemplo, pues el servicio a la vida, porque allí donde tú trabajes, entre comillas, es donde tú estás realizando un servicio a la vida. Aunque te paguen por eso, es un servicio que alguien recoge de alguna manera. Así que, a lo mejor si lo consideras un servicio a la vida, vas con otro talante. En lugar de decir, voy al trabajo, dices, voy a ver cómo le sirvo a la vida hoy. Uy, qué diferente. La actitud puede cambiar muchísimo si lo haces además con sentido. A los pájaros no les corresponde sembrar, ni segar, ni recoger en los graneros. Esto solo le corresponde al hombre que en ello encuentre su mayor placer. El cometido de las aves es el de continuar la especie voladora que va a tener al plano angélico. Bueno, ella suelta ahí un dato de clases un poquito más avanzada. Su contribución a la vida del hombre es la de recrear la vista y los oídos. Porque qué bonito cantan los pajarillos y cómo ambientan el campo maravillosamente. Eso es un plan, eso es parte del plan, claro que sí. Personas que dicen que hay que justificar la vida. Cuando van al trabajo dicen, voy a justificarme. Un poco como, si estoy vivo tengo que trabajar, es obligatorio, todo el que vive trabaja. No, hay muchísimas personas que no trabajan, el concepto ese de trabajo remunerado, y no les falta de nada. Y hay muchas personas que trabajan y tienen remuneración por ello, pero no tienen sensación de estar trabajando. El tema es que si tú desde pequeñito te han hecho creer que si no trabajas no vives, pues ya tú crees que si no trabajas te mueres y tienes que justificar tu vida trabajando. Pero esa es tu creencia. Si tú cambias tu creencia, cambiará. Eso no significa que no hagas nada, ojo. Lo que significa es que tú no tienes por qué sufrir para vivir. Que la vida no es sufrimiento, a menos que tú te lo creas así. Lo decíamos antes, la actitud con la que tú te lo tomas. A las flores no les corresponde trabajar hilando telas. Su cometido es el de florear, simplemente. Su contribución, además de recrear la vista y adornar, es la de proveer con la miel y el polen a completar la labor de las abejas. Toda la vida tiene su función, y tú también tienes tu función, y es una función divina. Y si no te parece divina tu función, vete a por ella, búscala. Trabaja para lograrlo. Eso sí, muévete. Porque también conozco a muchas personas que me dicen, ay, no encuentro mi puesto en la vida, no encuentro mi puesto en la vida. Pero le preguntan, ¿qué has hecho? Nada. No se mueven. Entonces, pues, no te va a venir a tocar la puerta. Si tuvieras la conciencia para ellos, sí, vendrían a tu puerta a ofrecértelo. Pero tú tienes la conciencia esa. Si no la tienes, tendrás que moverte y buscarlo. Si lo buscas, lo encuentras, seguro. La mente superior se encarga del resto. Así nosotros, cada uno en su sitio natural, estamos ajustados, somos felices y rendimos la utilidad que se desprende. La mente superior completa la ley. ¿Qué significa eso de que completa la ley? Que tú debes poner tu parte y la ley, la vida, pondrá la de ella. Que tú no tienes que provocar lo demás, que tú no tienes que empujar lo demás, sino que la vida por sí mismo, la ley por sí mismo, ajustará el resto. Nosotros lo hemos estudiado llamándole la llave de oro, ¿se acuerdan? La llave de oro es la forma correcta de orar y la forma correcta de colaborar con el plan divino, que es que, por ejemplo, tú tienes un problema y el problema te tiene agobiado. Y piensas tanto en el problema que tú mismo estás dificultando la solución a ese problema porque metes todo el rato la pata, metes todo el rato tu mente, tus creencias, tus ideas. La llave de oro consiste en dejar de pensar en el problema y soltárselo a Dios, soltárselo a tu yo superior. No significa que no hagas nada para corregirlo, significa que pares tu cabecita dándole vueltas y vueltas y vueltas a la dificultad y que en lugar de eso pienses en algo de las cualidades divinas. Si quieres lo contrario al problema, por ejemplo, si tienes una enfermedad, que pienses acerca de Dios como vida y de cómo esa vida se manifiesta en todas partes y de cómo se manifiesta en ti. Y tiras por ese camino. Lo que va a pasar es que la ley va a empezar a funcionar en ti. Dejarás de colocar el obstáculo, las nubes que impiden que la luz del sol llegue a ti, metafóricamente, y entonces la ley empezará a funcionar de forma natural en ti. Es un poco como entender que para que tú te sientas desgraciado, tienes que hacer algo para sentirte triste, porque lo natural es estar alegre, y si no, contemplen a un niño. Si todo está bien, es feliz, es súper feliz. Tiene que hacerle algo, tiene que pasarle algo, tiene que hacerle daño para que el niño no sea feliz. De forma natural el niño es feliz. La vida es muy bella de forma natural, la vida es maravillosa de forma natural. Es cuando nosotros nos metemos por medio, cuando esa belleza no se manifiesta como tendría que ser. Significa que la vida fluye constantemente con perfección y que el ser humano tapona ese flujo e impide que se manifieste como debiera. Y es nuestra propia actuación la que está impidiendo esa perfección. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a dejar de poner obstáculos. Aprender a dejar de crear discordia e inarmonía. Y por eso los maestros insisten tanto en la necesidad de crear la armonía en tu vida. Y que dicen que a través de la armonía fluiría la salud, fluiría la paz, fluiría la abundancia de todo lo que tú necesites. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque empieza el siguiente apartado, como ven ahí, derecho de conciencia, que lo dejamos para la próxima clase. Entonces, en síntesis, en conclusión, de lo que se trata es que entiendas que si la naturaleza no resiste el vacío, tú debes aprender a hacer vacíos en ti, a hacer vacíos en tu conciencia. Hay una metáfora que se usa mucho en las ciencias esotéricas, en las escuelas espirituales y herméticas, que decía que para poder entrar en ella tenías que vaciarte primero. ¿Qué significaba eso? Significaba hacer hueco para la nueva idea. Porque si tú estás lleno demasiado, con demasiadas cosas, no te va a entrar nada, no hay hueco para eso. si tú vienes ya con prejuicios acerca de otras cosas, lo nuevo no va a poder entrar, aunque sea bueno. Eso no significa que te lo comas todo porque sí. Tu sentido común y tu discernimiento tiene que estar siempre ahí en guardia, siempre. Pero debes hacer un espacio en tu conciencia para poder captar si lo que está llegando como nuevo es bueno o no. Porque si no, siempre te parecerá malo. Falta el hueco para que pueda ser llenado con lo nuevo. ¿Se dan cuenta? Entonces tú puedes aprender a hacer vacíos para que pueda entrar nuevas ideas, nuevos conceptos. Eso es tener una mente abierta, que le llaman también. Una mente abierta, una mente capaz de contemplar otras posibilidades que no las que siempre has escuchado desde pequeñito. Una mente demasiado cerrada es una mente supersticiosa, fanática, lamentablemente fanática, cerrada completamente a cualquier posibilidad de cambio y de avance y de evolución. Es aquello de que no me enseñes nada nuevo, yo quiero lo malo conocido que lo bueno por conocer, que es un error tremendo, sobre todo si lo que vas a conocer es bueno. ¿Qué significa eso? Es, por un momento al menos, mientras estás escuchando la nueva idea, olvidarte de lo que ya sabes. Que no es olvidarlo, es dejarlo a un lado y no estar todo el rato contemplando lo que estás recibiendo con lo que ya tiene, que es lo que hacemos siempre. Estamos siempre comparando lo que vemos con lo que ya tenemos, porque tenemos memoria de las experiencias. Y eso es bueno a veces, pero a veces es lo contrario, a veces es negativo. Porque si todo no cuadra con lo que ya tienes, entonces tú no lo recoges. Aunque sea muy, muy bueno, tú no lo vas a recoger. Entonces uno tiene que tener, por supuesto, la experiencia allí colocada que te sirva para entender lo nuevo, pero al mismo tiempo la capacidad de aparcarlo para que pueda entrar una nueva idea. Es un filo de la navaja, como muchas veces pasa en el centro espiritual. Ese filo de la navaja en el que no es ni un extremo ni el otro. Ni es todo lo que pueda entrar que entre, por eso sería tonto también, para algo tú tienes sentido común y para algo te estás desarrollando en el discernimiento. Ni tampoco cerrarte a toda posibilidad que no cuadre con lo que ya tienes. Porque si lo que tienes está equivocado, ¿cómo va a cuadrar? No podría, nunca encajaría. Así que hay que tener ese punto medio de usar el sentido común y tener mente abierta. Ambas cosas. Si no, no podríamos ser científicos ni experimentadores de la vida como de hecho pretendemos ser. Bueno, ahora yo creo que sí, ya. Buena semana a todos.